Victoria Educative, fin de semana de San Marino, ambientazo increíble, no llovió, que madre mía con la que pasasteis, Óscar, en Gran Bretaña ya hubo bastante, allí estuvo Carlanito también, puede dar fe. Teníamos muchas ganas de que volviera al campeonato y yo creo que hemos vivido una carrera muy interesante por muchos aspectos. Hay varias cuestiones que quiero analizar hoy porque no me quiero dejar tampoco la parte de Yamaha que está igualando su récord en la parte negativa, pero arranco por la positiva. Y es que por sensaciones, yo no sé, vosotros dentro del paddock tenéis que tener también eso mucho más de cerca, más claro que nosotros, es que la Ducati está ahora mismo un puntito superior, un punto por encima quizá del resto de las motos. Y esto da más mérito todavía a Marc Márquez, que parece que saca la calculadora, que dice yo, mientras que quite puntos o robe al segundo, sigo acercándome al Mundial. Son 67 puntos de diferencia los que tienen ahora mismo de cara al campeonato, que cada día está más cerca de conseguir su séptimo campeonato, quinto en MotoGP. Y Ducati, que nos está dando grandes carreras, con un Jorge Lorenzo que hizo una pole impresionante el sábado, que el domingo, por sensaciones en esa parte final, parecía que podía llegar incluso a Dovizioso, pero que al final ese grado más de inclinación en esa búsqueda, en esa captura que quería realizar de Andrea Dovizioso, pues dio con él el suelo, segunda posición para Márquez y para vosotros ese tercer puesto, que tiene mucho, mucho mérito lo que estáis haciendo, liderando además la clasificación de independientes.
Bueno, la verdad es que ha sido un fin de semana muy parecido a lo que habíamos hecho hace 10 días, porque estuvimos allí en un test privado que hizo Ducati, en el cual no estuvo Marc Márquez, porque no le quedaban días de test, y solamente estuvimos Yamaha, Ducati, Aprilia y nosotros. En ese test ya se vio que claramente Jorge iba rapidísimo, y que Dovizioso iba rapidísimo, y que nos iba a costar mucho las Hondas llegar a ellos. Ahora mismo el trabajo que tiene Honda es... tenemos un trabajo muy duro por delante, porque Ducati tiene dos pilotos muy rápidos, dos pilotos que empujan a la vez, mientras que, bueno, pues por lo que sea, Dani Pedrosa ya no está, ni va a estar hasta final del campeonato, por lo que se ve. Y llevar una moto oficial solamente con Marc Márquez al frente, pues no es fácil, ¿no? Eso nos está dando a nosotros un punto más positivo de cara a HRC, a Honda, porque nos está dando más información, si cabe todavía, y una moto todavía más similar a la moto de fábrica, para que obviamente colocar con los más puntos posibles en el campeonato a Cal Craslo y poder ganar el Mundial de Fábricas, que es lo que realmente también interesa a Honda, ¿no? Si somos realistas y hacemos un balance de lo que ha hecho Jorge Lorenzo en las últimas carreras y eliminamos las seis primeras carreras donde Jorge no se le había hecho mucho caso, Jorge sería el líder del Mundial a veintitantos puntos de Marc Márquez. O sea, que hay que ser realistas, hay que tener un poco de miedo, entre comillas, y hay que luchar porque bueno, Jorge se ha caído porque es un ganador y porque no era conservador. Yo creo que luego se ha arrepentido mucho, porque si hubiera hecho un segundo, se hubiera acercado más a Marc Márquez, y ahora vienen circuitos donde las Ducati son rapidísimas, circuitos como Australia, circuitos como Malasia, en Tailandia fueron muy rápidos. Entonces, no hay tantos puntos de diferencia y puede haber luchado por el Mundial Jorge Lorenzo. Ahora lo tiene un poco más complicado, pero bueno, tenemos ahora tres carreras seguidas. Es muy fácil pinchar en una carrera, y si no tienes una lesión que te lleve a perderte dos carreras seguidas, puedes perder un Mundial perfectamente, y ha pasado otras veces. Es el peligro de tener los tripletes, ¿no? Que si te haces daño en una primera carrera, las otras dos segundas puedes fallar en ellas y tienes 50 puntos en juego. Entonces, ahora es cuando Marc Márquez tiene que sacar la calculadora, lo hizo el domingo. Le valió esa tercera posición, que se convirtió en una segunda. Y tiene que pensar en esto, ¿no? Que es muy fácil ahora en un triplete, con una ventaja de 60 y algo puntos, es muy fácil perder un Mundial. Por lo cual, ahora estamos viendo un Marc Márquez que tiene algo que antes no tenía, que se llama experiencia. Antes teníamos un chaval de 20 y poco años que tiene un talento enorme para ir en moto, y le faltaba experiencia y serenidad encima de la moto, y ahora tiene esa serenidad y esa experiencia que antes no tenía, esa madurez encima de la moto, capaz de hacer un segundo, un tercero, cuanto antes era impensable que Márquez lo hiciera, ¿no?
¿Y la va a conservar delante de todo el público en Aragón? Porque ahora tiene un colchón que te cagas, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que el riesgo es lo que dices tú, no ya un cero, no, sino una posible lesión.
Bueno. Cuando hablas con Marc, ya no es el chaval de hace 4 años, ni 3 años. Cuando hablas con Marc, nosotros hablamos mucho y es un chaval que tiene los pies en el suelo.
Ha hecho un clic.
Hecho un clic totalmente. Sí, sí. Tanto Santi, su jefe mecánico, como Emilio Alzamora, y como la llegada de Alberto Puig, que son tíos con muchísima experiencia, con muchísimo conocimiento en el Mundial, le han hecho calmarse y le han hecho hacer ver que no te puedes jugar en el Mundial en la última carrera en Valencia con un dovicioso como el año pasado.
Y un episodio como el de Argentina.
Sí, bueno.
Que también lo viviste en directo, cuidado, claro.
O sea, fue durita. Pero sí que es verdad que se le ha leído la cartilla.
El episodio de Argentina está ahí, es de este año.
Sí, pero que se le ha leído la cartilla, es principio del campeonato. Y bueno, tú sabes que al final todos los pilotos, cuando se bajan la visera, todo lo que les has dicho, normalmente se les olvida. Tienen un clic y cuando baja la visera hace clic aquí en el casco. Ese clip. Pero bueno, tenemos un Marc Márquez que va a seguir cosechando triunfos. Creo que hay Marc Márquez para rato. Hombre. Estamos delante de un piloto que está marcando una generación totalmente distinta al pilotaje. Está cometiendo caídas a posta para ver dónde está el límite del neumático, del chasis, en un F3, un FP4, ¿sabes? Que se las puede permitir para luego no caer. O sea, tiene una inteligencia tan grande encima de la moto que tenemos Marc Márquez para rato. No somos todavía conscientes de lo que tenemos porque... Yo no le quiero quitar valor a Valentino Rossi, porque además de ser amigo, creo que si mi madre ve las motos es porque Valentino Rossi corría en moto.
Sí, no,
o sea, tenemos Valentino Rossi.
Y está con 39 tacos.
Ha sido Dios.
La fortuna que tiene.
Y ha hecho magia a la hora del marketing, a la hora del motociclismo. Pero sí que es verdad que Valentino Rossi se pegaba con un piloto, con dos pilotos, y Marc Márquez, hoy en día hay 16 pilotos en un segundo. Estamos viendo un pilotaje muy extremo. Estamos viendo a un piloto capaz de hacer cosas que nunca se ha hecho antes y lo único que podemos hacer es sentarnos detrás de la tele y disfrutar,
sí.
que es lo que nos toca.
Carla, yo he de felicitarte también, te lo hacía con Diego, contigo, porque estuviste muy cerca de acertar la el problema que decíamos, Carla, está loca. Y tú dijiste, ¿cómo conoce Carla Miller, que sabía que iba a ir bien, qué cerquita estuvo, luego no hubo suerte... Pero bueno, el sábado casi lo clavas,
es que al final hacéis las porras que son un rollo. Porque es que es Lorenzo Márquez.
Hay que meter a Cal en la terna. Porque,
es que por ahí voy en ese escenario, porque es verdad, Márquez yo creo que va a sacar la calculadora, pero en esas posibilidades...
Yo creo que, y lo digo delante de Oscar que está hoy con nosotros, para que luego lo diga por teléfono, si acaso, el lunes después, yo creo que en Aragón hay... una pequeña posibilidad de que la apague.
Yo
esa
creo que
calculadora,
depende de cómo ve se tercie el fin de semana.
Cuidado.
O sea, según vea cómo es la carrera.
Que no va a apagar, que es lo que está diciendo Oscar.
Aparte que la calculadora la ha desarrollado él, que es lo que dice Oscar, que es un tío que evoluciona constantemente y que está revolucionando este deporte. Y esa calculadora la tiene dentro de otras maneras. Pero vamos a ver qué pasa en ese Gran Premio, porque yo creo que ya él se ve con colchón suficiente como para jugársela. Lleva un mes y pico sin ganar.
Es que precisamente como te ves con colchón suficiente es motivo de más para guardar y no arriesgarte
también,
nada.
También es cierto que
porque es que los demás
estoy convencido que quiere ganar en Japón, quiere celebrar el título en Japón, que es una cosa fantástica con Honda y bueno.
Está en el camino, hombre. Hoy ha habido test, Honda ha estado probando, sobre todo de cara ya al 2019, lo que hace pensar o presuponer que no va a llevar demasiado la fábrica de aquí a lo que queda de campeonato, viendo un poco la diferencia, y que va a ser muy difícil porque Ducati está llevando una presión muy alta de poder llegar a tiempo. Yo no sé si esto es así, Óscar, vosotros dentro de la marca, ¿cómo lo veis?
Bueno, el test que se ha hecho hoy realmente ha sido un test, cuando terminas un gran premio, sobre todo un gran premio donde Ducati ha sido un poco superior, lo primero que probamos en el test del lunes son cosas que no has podido probar durante el fin de semana porque no tienes tiempo, tienes que salir a hacer los tiempos, no tienes tiempo de probar muchas cosas. Entonces lo que primero haces es los primeros 5 rounds que hacemos es para probar cosas como los links de suspensión, mapas, neumáticos, pero luego lo que se ha hecho es probar ya de cara al 2019 porque, digamos, entre comillas, está todo el bacalao vendido. Los motores están cerrados, son precintados, no podemos hacer nada a los motores, la electrónica está muy igualada y ahora mismo son las armas que tenemos para el final de campeonato. Yo pienso que Márquez y Honda, entre comillas, están tranquilos, porque no es un equipo paralelo, están tranquilos, aunque lo que te digo, nunca puedes decir que has ganado un campeonato del mundo hasta que...
Hasta el último punto.
Hasta que lo ganas.
Pero, contraposición a todo esto, vemos la situación de Ducati, que bueno, muchos ya están diciendo, madre mía, si pudiéramos echar el tiempo atrás, desde luego Jorge seguía en Ducati, o vamos a ver, como decía Diego muy bien, este fin de semana que hemos leído, vamos a buscar a los alemanes de Audi que pregunten...
Coño, ¿cuánto vale la resistencia? De hecho, hicieron la broma en Sky, ¿eh? En Sky Televisión, Guido Meda hizo la misma broma con Giuseppe Tardozzi, con Giovanni Tardozzi, Giovanni es, ¿no? David Tardozzi.
Llamen a los alemanes.
Y David Tardozzi, ¿sabéis lo que dijo? En Sky, en directo, dijo, ¿por qué no le pedimos a los italianos, como Lola Flores hace 40 años, ¿por qué no le pedimos un euro a cada italiano? Y pero en plan de coña, se rieron enseguida.
Pero
son conscientes. Ahora, la pregunta también del millón es, ¿quién va a echar más de menos a quién en 2019? ¿Ducati a Lorenzo o Lorenzo a una moto que ya la lleva por la mano que te cagas?
Bueno, yo pienso que al final... yo pienso que al final tanto le van a echar de menos en Ducati como le están echando de menos en Yamaha.
Bueno, eso sí,
por supuesto. También opino lo mismo. Al final va a ser un... Porque, a ver, que Lorenzo sí va a Honda, pero claro, tiene al lado a Márquez, que Márquez ya, para él, la Honda está chupada.
Es que la Honda...
Que lo va a tener complicado, que no va a ser tan fácil para Jorge.
La Honda
la
ha explicado en la tele, esta noche en la tele la ha explicado Óscar de cine. O sea, es mucho, la Honda, vuestra Honda es mucho más corta, de distancia entre ejes. A Jorge ya le ha costado Dios y ayuda, y ahora, pues un poco... Y además te lo has comentado como te lo dijo él mismo, ¿no? Que se enfrenta, pues eso, otra vez a la casilla de salida, a subirse una moto nueva. Y encima con la bestia parda que va a tener al lado. Pero bueno, yo por eso creo que Jorge sí va a echar bastante de menos. Es que ahora está perfecto para que asaltar el título en 2019.
Pero claro. Yo si fuera Ducati o si fuera Honda, incluso el propio Jorge, estaría mucho más tranquilo. Que tienen que estar los dos pilotos de Yamaha, que cumplen 22 carreras, su récord negativo, y que la sensación que nos da es que en el horizonte ni hay una situación en la fábrica que permita decir vamos a encontrar soluciones o hemos visto algo, y tampoco a nivel de pilotos. Yo cada día veo a un Valentino Rossi y a un Maverick Viñales diciendo es que no sabemos por dónde tirar, no vemos soluciones, probamos de todo, y va bien en una sesión de libres, y la siguiente vuelve a ir mal. Volvemos hacia atrás y va peor todavía.
Cuidado que el problema fue para todos, porque el primero fue el ganador de la carrera, Andrea Dovizioso, el que dijo, me he encontrado la pista completamente distinta al sábado, y no tenía grip. Y eso lo dijo
sí,
Dovizioso.
Sí, bueno, es una pista
que
llovió...
Él tenía su margen.
Es una pista... Se ha complicado un poco porque la pista no tenía mucha goma cuando llegamos nosotros. Había poco grip. Llovió la noche del viernes, por lo cual el sábado había menos grip. Y luego... Cuando haces un setup totalmente distinto porque necesitas grip, necesitas quitar el control de tracción para que la moto salga antes acelerando, luego corres después de Moto 3 y corres después de Moto 2 y hay mucha goma en la pista, vuelve a haber mucho grip, y es el problema que tiene Yamaha, que lo dice Valentino, y dice, es que tío, de repente ayer corría la moto, iba perfecta, y hoy la moto no hay por dónde cogerla.
Sí, sí.
Yo te digo que le están echando mucho de menos a Jorge Lorenzo y Yamaha.
Bueno, es que Jorge lo decía en 2016, lo famoso de Moto 2, que le decía, no, excusas, tal. Lo decía Jorge Lorenzo en 2016, que la primera vez que corremos con la goma de Moto 2 es el día de la carrera.
Efectivamente.
Y claro, es que es así. Y entonces, y eso es una. Y claro, la gente le sonaba como diciendo, ¿por qué está contando este? Que cómo va a afectar. Pues afectaba.
Afecta.
Y ahora lo dice todo el mundo.
Ahora mismo, Jorge. Creo que está en un momento muy dulce. Es una faena lo que le ha pasado.
Yo estoy contigo.
Si preguntáis a Jorge, a lo mejor él también decía, me quedo.
Dejar una cosa que funcione como
no,
está funcionando.
No lo deja.
En el momento del divorcio, no funcionaba. Tenemos la memoria frágil.
Pero el problema de todo esto viene por las prisas que tenemos, por renovar.
Nosotros ninguna. Yo por contarlo todo siempre.
Pero es que Jorge, Ducati y Jorge, pero es que Yamaha exactamente igual. O sea, antes de la presentación, Maverick Viñales ya anunció sus dos temporadas y le quedaba una entera más dos.
Inaudito.
El precipitarse tanto, un proyecto que haces a dos años, no puedes coger el primer año y romperlo y tirarlo por la borda.
Correcto, pero hay una cosa impepinable o no, que tenemos la memoria todo muy frágil. O sea, Lorenzo empezó su segundo año con Ducati. Coño, mal, muy mal,
pero
francamente
le echaron
mal.
Le echaron en la tercera carrera.
No, perdóname.
¿Le echaron en la tercera carrera?
Le pusieron una oferta que no podía aceptar. No es exactamente echarte y fue un inicio de negociación, ¿vale? No es exactamente lo mismo. Son las prisas, tenéis toda la razón del mundo, pero que no se nos olvide, coño, que hasta Le Mans Jorge Lorenzo estaba haciendo un año nefasto en su segundo año con un sueldazo en Ducati. Y también es lógico pensar que en la otra orilla pues también se pierdan y digan, oye, pues es que no vamos a salir adelante
pero
con
Diego,
este.
Hasta dentro
y de repente pues
se cambia
la tostada.
Se está diciendo dentro de Ducati, nos hemos equivocado y no tienen miedo
ahora,
ni
sí,
tienen problema de reconocerlo.
Es que cuando se le ven los
se
huevos
va un piloto campeón
al, cuando y... se le ven los huevos al toro en el campo y dice, mira, ese es un macho. Sí, ahora sí, a toro pasado. Pero yo también entiendo que Ducati...
No entendí lo del toro.
Sí.
Por una foto que ha mandado el compañero Pablo.
Exacto. No, pero quiero decir que a toro pasado efectivamente pueden darse golpes en el pecho y hacer las bromas de tal, que no sería ninguna broma. Las cláusulas de rescisión existen en el contrato. Por eso puse el tuit de Audi que fue tan celebrado, porque eso lo tiene que hacer el propietario de Ducati. Es decir, vamos a ver, ¿esto cuánto vale? 8 kilos.
Pero pues, Jorge,
Jorge
echaría atrás.
8 kilos.
Yo personalmente, es que si fuera Jorge, no echaba atrás.
Jorge ahora mismo está enamorado de su moto.
Pues yo me lo
y
pensaba.
Y es cuestión de ponerle dinero encima de la mesa como a cualquier deportista de élite. Que no nos acomplejemos ahora con la pasta. Tú a Jorge le vienes y le dices, seguimos como estábamos, 12 kilos por temporada y te libero de Honda y a ver qué pasa.
Pero Jorge hubiese dicho que no. Yo creo que ya por orgullo propio.
Sí. Claro, pero...
Pues yo creo que podrían pasar cositas, pero no van a pasar. Quiero decir, es un escenario imposible. Insisto en que estamos especulando y es un escenario imposible. Mm. Es mucho más posible antes que Marc Márquez ceda a los cantos de sirena que Helmut Marko le está dando desde la propia Fórmula 1, por cierto, desde el Gran Premio de Austria. Después de haberse subido al Fórmula 1, después en el Gran Premio de Austria volvió otra vez, oye, tú sabes que lo que tú quieras, que no sé qué, y Marc es un tío ambicioso, y esa sí que sería, querido Oscar, el hito que no va, que solamente tiene John Surtees, o sea, ser ganador de MotoGP y de la Fórmula 1 en la historia del motorsport.
Digo, alguien al que yo sé además que tiene mucho cariño, Óscar, Vero, Carla.
Todo menos yo.
No, tú también.
Ah, vale.
Pero especialmente ellos, y le conocen, es de aquí cerquita de Madrid, y que el año que viene va a estar en otro campeonato.
Alvarito.
En Superbike. Está haciendo unas carreras, porque muchos decíamos, no, solo está haciendo estas carreras porque está intentando quedarse en MotoGP. O sea, Álvaro lo está dando todo siempre y está demostrando el nivel que hay de pilotazo también. Hay que destacarlo.
Alvarito vino al Mundial conmigo de la mano. El primer año que vino al Mundial de 125 fue una escudería que montamos en 2 meses.
Fue la de Clarence,
¿no?
La de Clarence Seedorf.
Una escudería que montamos en 2 meses. Le tuve que comprar me acuerdo que le compré los camiones a Gilera. Cuando Gilera dejaba el Mundial, le compré porque no daba tiempo ni hacer los camiones.
Esa historia es bonita, ¿eh?
Me llamó Clarence Seedorf, su abogada Susana, que le habían hablado muy bien de mí, que se quería montar un equipo y tenía un mes para montarlo. Y no sabéis lo que fue ese, trabajo que hubo
detrás. Y además con el jefe, el Clarence, dándose de leches con su Ferrari por la moraleja.
Sí,
porque
sí,
se iba destruyendo Ferraris por la moraleja.
Y entonces a Alvarito le conozco muy bien porque era un niño. Sí, era tan niño que esto lo cuento muchas veces, dormía conmigo en la cama porque le daba miedo dormir solo y dormía conmigo. O sea, y cuando venía a Madrid, en vez de coger un hotel, dormía conmigo en mi piso y dormía conmigo. Y bueno, hay muchas cosas, Navarito, que no podemos contar.
Ten cuidado que te llaman Michael Jackson.
Pero es para comértelo, es un niño para comértelo, es un niño que ha trabajado muchísimo. Y en la boda, en su boda el año pasado, a Spar, nos sentamos en la boda a comer juntos y tal, y me dice, tío, es alucinante lo que me ha demostrado este chaval. Tenía una oferta que yo no se la podía igualar porque era casi el triple del... No, casi no, era más del triple de lo que yo le podía ofertar con la Ducati. Tenía una oferta con Aprilia de mucho dinero. Como el año anterior había ido bien con la Ducati, dice, oh, mira, Jorge, tío, yo para vivir ya tengo. Yo lo que quiero, tío, es ganar carreras porque soy piloto de moto.
Es que es piloto el tío.
Y se dejó de ganar mucho, mucho dinero para retirarse.
Sí.
Para quedarse con el equipo de Jorge y bueno, no sabía obviamente que le iba a pasar tan mal como lo ha pasado. Creo que se va muy pronto del Mundial Álvaro Bautista. Creo que el hándicap de ser español ahora mismo es una faena,
sí.
Porque bueno, es la realidad. Vendemos un deporte que tenemos que venderlo en muchos países del mundo y hay que subir, y la operación
Renove está en marcha. Dorna también quiere gente nueva,
claro,
que suba.
Pero es un piloto que si le estudias un poco cómo ha ido, es un piloto que ha llegado sufriendo. O sea, llegó... nosotros llegamos al Mundial de 125 con una Aprilia con Bridgestone, que nadie se acuerda de 125 con Bridgestone, éramos los únicos que íbamos con Bridgestone para abaratar costes. Fuimos al segundo año con una Honda que yo dije, por favor, no cambiar a Honda, que Aprilia yo tenía muy buena relación con Gigi Dalinia. Y bueno, como yo ya me iba del equipo, porque me fui con Valentino ese año a trabajar, ellos decidieron ir a Honda y Honda les prometieron la moto oficial de Dovizioso y ahí lo único que había oficial eran las llantas. Y fue un año desastroso, tanto sí. para él como para Espargaró, que era su compañero de equipo.
Sí.
Y cuando llegó a MotoGP, o sea, llegó al 2 y medio,
pero luego fue campeón del mundo. Pero fue campeón del mundo al año siguiente.
Fue el campeón del mundo, luchó por el mundial. Yo tuve la gran suerte de hablarle muy bien a Aspar de él y que por favor le fichara. Le fichó a Aspar y fue campeón del mundo.
2006.
Nos fuimos, se fue al 2 y medio. Fue, bueno, tuvo la mala suerte, entre comillas, que le tocaba luchar con el niño favorito de Aprilia, que era Marco Simoncelli.
Sí.
Le pasó un poco lo que le pasó a Fonsi, que le tocó luchar con el niño favorito de Aprilia, que en su época era Marco Melandri, pues y cuando es que los españoles...
Estoy escuchando y es como una historia. Que me sé lo que, la sí. frase siguiente que vas a decir.
Entonces, cuando llegas a una fábrica como Aprilia, que no sabéis cómo funcionaba esa marca, pues cuando eras italiano, pues obviamente había que rendir cuentas a pilotos italianos y corrían sus motos más sin saber por qué. Pero bueno.
No, el problema es que sabía por qué.
Luchó por el Mundial de 2.5, lo hizo muy bien. Y llegó a MotoGP, a un equipo, a Suzuki, con una moto, con un piloto, un compañero de equipo, que era Loris Capiroso, que me decía, yo no tengo ni idea de poner esto a punto, yo lo que sé es darle al gas.
Sí, sí, sí.
Y dijo, Baito, pues estamos buenos, porque si yo no sé lo que es una MotoGP y tú no sabes... Y el tío hizo un trabajo excelente en Suzuki.
Sí, sí, sí.
Hizo un trabajo excelente.
Y la hizo correr justo cuando se iban.
Y efectivamente, la hizo correr cuando
se iba
la marca Suzuki. Se iba del campeonato. Llegó a Honda, era un piloto nuestro. Yo tenía un precontrato con Alvarito en Malasia.
Uh-huh.
Y el sábado nos sentamos en el hall del hotel para que corriera con nosotros el año siguiente. Y el domingo por la mañana se mató Marco. Y Honda, por tener el detalle, entre comillas, con Fausto Gresini, puso a Alvarito en el equipo de Fausto Gresini y a nosotros nos dio a Stefan Bradal.
Que hay que tener bemoles para subirse a esa moto. Lo que hizo también Álvaro en ese momento, hay que tener bemoles para aceptar ese reto, de subirte a la moto que
de
coño, el de Marcos.
Pero digamos que es un chaval que ha sufrido, sí, es sí, un sí. luchador, tiene una familia que es para comértela, su madre, a Javi, su padre.
Sí.
Son luchadores, son trabajadores y me da mucha pena
gente
que se
Talavera,
vaya.
Gente de Talavera, tío.
Pero el domingo comí con su padre y con su madre en el Hospitality y le dije, tío, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y te vas a Superbikes, vas a ser campeón del mundo en Superbikes, porque tienes un talento.
Ponemos el dólar.
Vas a ser campeón del mundo en Superbikes. Te va a pasar lo que a Carlos Checa.
Sí.
Carlos Checa estuvo con nosotros en el 2007, fue un desastre, venía de las Yamahas Dunlop, que no iban. Fichó con nosotros en el 2007, tuvimos la mala suerte que cambiamos los motores del 1000 a 800 y las motos no iban ni para atrás. Y el chaval se fue a Superbikes y dijo, soy feliz en Superbikes.
No,
hay
sí.
la mitad
y nosotros,
de paripé.
Depresión, la mitad de presión.
Mi hermano era feliz y yo sí, lo sí. recuerdo como, o sea, que es una
las
cosa que...
Las carreras eran súper más divertidas y encima eres campeón del mundo. Mientras que en MotoGP, pues un equipo pues como el de Jorge Matías Aspar o como el mío, no en el caso de Kyle Crashlow, sino en el caso de Nakagami... Pues el día que todas las estrellas y las constelaciones se alinean y a tres les da un infarto y dos van al baño, pues haces quinto. Entonces, pues tío, Alvarito, si me oyes, tío, enhorabuena porque creo que haces lo correcto.
Sí, yo creo que...
Y hablamos de Álvaro, y yo no quiero olvidar, por supuesto, se habló también de él en Superbikes, y es Dani Pedrosa, que también yo creo que ha marcado y mucho una época para muchos
no
de estos
veo.
Pilotos. Por físico es difícil, pero incluso se llegó a hablar.
A Dani Superbikes no.
Incluso
no.
Jonathan Reyes y incluso dijo, ojalá venga.
Sí, sí, claro.
Se habló dentro del mundo de Superbikes, vendría
no
muy bien Dani.
Para Superbike.
Se habló de la posición en Dorna, de que podía jugar y estar en una posición Dorna entre pilotos, la organización... Se habló también de, por supuesto, la principal opción que fue la primera que rechazó, que fue la de Yamaha, que hasta
sí,
ahora
sí,
han estado buscándole.
La de Petronas, sí, sí.
De hecho, todavía igual le están esperando.
Sí, no, bueno,
y KTM, ya veremos. Es la opción que Diego Lacabe aquí contó en el programa, que ahora todo el mundo, como ya dijimos, que esto me encanta.
Antes de que acabáramos la temporada, lo he repasado en Twitter, fue el 15 de julio.
Sí, y...
Cuidado, contamos,
no está
contamos
confirmado,
lo que
pero...
sucedía, contamos lo que sucedía, y es que encima de la mesa tenía dos ofertas, 600.000 euros por temporada KTM, menos de 300.000 por parte de Honda, y aunque hay aquí un representante de Honda por amor propio a la marca, pues es un poco el mensaje de decir, bueno, si no te quedas con nosotros tampoco pasa nada, es decir, que Honda es un poco puente de plata, si te vas a marchar, que te den el Legend, no pasa nada... también es normal, es un cierre de etapa, todos sabemos lo que es la figura de Alberto Puig, no hay que rasgarse más las vestiduras con esta historia. Lo que sí que es cierto, y es lo que yo conté en ese momento, dentro de todas las variables, porque la noticia entonces era que la oferta estaba, no que Dani fuera a decir que sí, quién está dentro de la cabeza de Dani, ¿no? Era que KTM iba a echar el resto por Dani por una sencilla razón, además de lo buen profesional que es un piloto súper técnico y que es un auténtico valor como piloto. Y es que KTM la tiene clavada con Honda. Tiene históricamente a Honda metida adentro, la ha acusado de tramposa en Moto3, es decir, que son además muy vociferantes, y en ese pueblo austriaco que tiene nombre de ventosidad, se llama Matigofren, o así, como te da, donde están de noche trabajando los tíos, porque es que es acojonante, porque KTM está exponencialmente creciendo, pues un tío como Dani Pedrosa, que te va a decir, no, es que esto en HRC lo hacen así. Sin ir con un pendrive de, no estoy hablando de espionaje industrial, sino simplemente de un tío que lleva 18 años en Honda. De coño.
Ya lo hizo KTM llevándose a su jefe mecánico.
Sí, pero cuando te llevas a un tío como Dani, y tú conoces a Dani, Dani es un puñetero iPad.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que a KTM,
y no hablo de tamaño, ¿eh?
KTM,
estoy hablando de capacidad
KTM,
robótica. Estoy hablando de capacidad robótica. Dani es un tío que puede aportar la leche. Ha comentado carreras contigo. Yo me acuerdo cuando comentaba en cuando comentabas el CEP, una vez que le invitaste, ¿no te acuerdas?
Sí, en Valencia.
¿Has visto lo que veía el cabrón en la cabina? Sí, es que, o sea, el tío aporta. El tío es un tío que aporta, Dani. Claro, parece que no, tal, no sé qué. Pero Dani es un tío que además comunica, además. Es que es otra persona cuando
pero estás es que no es que Dani aporte, es que a KTM le hace falta a Dani.
Exacto.
O sea, Dani ahora mismo es un tío con un potencial enorme y KTM le hace falta a un tío. Le hace falta un tío con potencial.
A ese nivel.
Porque tiene unos pilotos que no dan más de sí. Tenemos a Paul Espargaró, que es un pilotazo, a Brandy Smith y a Mika Kallio.
No, Bradley ya se va.
Pero que son pilotos que llegan y no hay más.
Y viene Zarco. No tienen, viene Zarco, viene que Zarco, a ver qué pasa con Zarco.
Pero no tienen la experiencia que tiene Dani. Dani llegó en el 2006, igual que nosotros, a MotoGP. Nosotros llegamos a Casey Stoner, sí. él llegó al equipo de Repsol. Y es un piloto que... con todas las... bueno, pues te voy a decir, la mala suerte que ha tenido en cuanto a lesiones o
su límite físico.
Tiene un límite físico. Que es cuidado.
Que es la leche.
Límite físico que le ha hecho ganar Mundial de 105 2.5. Que también. Aquí no vamos a llorar. Que yo creo que Dani Pedrosa lo último que puede hacer es llorar porque es el único tío que ha llegado 2006 a HRC y se va 12 años después sin ganar un título.
No
y por ahí ha pasado todo Dios y ha ganado todo Dios.
Sí,
o sea, que no llore Dani Pedrosa, que yo le quiero un huevo.
No, sí,
pero que no llore porque tenía que poner una moqueta de su casa hasta Recherche y volver porque ha ganado mucha tela y ha hecho bien los deberes, ha estado a punto de ser campeón del mundo, pero no lo ha sido.
Exacto.
Ha llegado Nicky Hayden, ha sido campeón del mundo, Valentino Rossi campeón del mundo, que es esto campeón
Valentino
del
antes,
mundo.
Valentino antes.
Marc Márquez campeón del mundo,
pero con Valentino no coincidió.
No, pero que me refiero en HRC, que todos te hablo de Cribillet, te hablo de
Duhan,
todo el mundo que ha ido a HRC ha sido campeón del mundo y si no le ha faltado un telediario. Y Dani Pedrosa no. Entonces, lo último que puede hacer Dani es llorar. Y esas limitaciones que tiene ahora son las que le han hecho campeón del mundo en 125 y en 2.5.
En 2.5, pues claro.
Entonces,
claro que
pues
sí.
Bueno, pues que ahora te va mal, pues tronco, pues jorróbate.
No, bueno, yo creo que pasa un poco. Yo creo que
pasa que a mí me cae muy bien Dani.
Yo creo que
pasa
un poco por lo del tema del
creo que tiene un potencial.
No,
es un tema de basculante. Es un tema de que un piloto ya cuando no da más, no da más.
Exacto.
Y Alberto Puig es muy bueno para subirte, pero es un profesional de los pies a la cabeza. Y cuando tiene que cortar un cuello, se corta. Punto pelota. Sí,
este fin de semana, además, ha estado marcado. Y cambiando de MotoGP a Moto2, por una circunstancia en carrera, yo no lo había visto en un campista. Yo no sé si recordamos algo parecido. Y yo pensaba en ese momento, cuando lo volví a ver una y otra vez, después de conocer la sanción, efectivamente que se quedaba muy corta la sanción, ¿no? Pero sobre todo por la imagen del campeonato, por las circunstancias que se da, en la que son dos pilotos que iban a estar juntos el año que viene. Y esto además, Iván, tú que estás con los chavales, que estás pues en el circuito los fines de semana como has estado este, se comenta y se habla quizá mucho más que de las cosas positivas, porque esto queda en la retina. Y lo que ha sucedido hoy creo que es la consecuencia lógica por parte de los equipos, patrocinadores.
Y a Iván le habrá pasado como...
Y reacciones de todo tipo.
Iván le habrá pasado como lo que ha contado Óscar en la tele, ¿no? Que es que los niños te dicen, oye, problema... ¿esto está bien hecho?
No es que esté bien hecho, sino que es que luego llega el padre y aplaude eso. No es que lo aplauda, sino que ahora están crucificando a Fenati y luego el papá es el primero que sale, que le pilla en el karting al niño cuando están empezando y le dice, métele la moto a ese, cárgatelo. Y utilizan ese tipo de vocabulario.
Ya,
y de aquellos vientos vienen esta
Yo quiero apuntar una cosa más, que es el famoso... Yo desde luego, hay una cosa que me parece triste, que es el linchamiento, digamos, de las redes sociales, pero que bueno, es el mundo en el que
pero
vivimos.
Digo que necesita que el linch, no, es que esa acción no, no, se juzga por sí sola, con la imagen, no falta que hablemos.
Sí, no, bueno, pero hay que hablar, entre otras cosas, porque para eso estamos aquí, unos patrocinadores muy importantes.
Pero como verás, hemos esperado hasta aquí para hablar primero de lo importante que es la competición.
No, por supuesto, pero por juzgar esto diciendo...
Pero hay imágenes que engañan, como bien escribió Diego Lacabe el otro día en su
columna.
Luego
hablamos de lo de dar la mano y no dar la mano. Eso. Que una imagen miente más que mis palabras, correcto. Pero aquí no, porque esto, aquí no, efectivamente. No,
aquí se ve porque aquí, mala aquí, intención y premeditación.
Exacto, y aquí hay una cosa muy clara. Yo no sé si Romano Fenati, porque no tenemos la bola de cristal, va a volver o no a ser piloto. Lo más probable es que no, pero por una sencilla razón. Si dentro de 2 años o el año que viene en un mundial, por ejemplo, de Super Sport, hace esto o algo semejante y de verdad pasa algo, o sea, es como cuando un juez le da un permiso a un delincuente y va y hace algo peor por lo que le habían metido, ¿no? Y a ver cómo te quedas, ¿no? Con la cara. Si, cuidado, hay una cosa, es un dato técnico de la sanción que no han comentado en la tele cuando has estado tú, Óscar, esta noche. Y es que si hipotéticamente, imaginaros que el año que viene hay un equipo de Moto2 que le da una plaza a Fenati, empezaría en la tercera carrera, porque al haber sido despedido, como ha sido fulminantemente por el equipo,
siguen en vigor las dos carreras.
No, tiene pendientes las dos carreras de suspensión en ese sentido.
Se acumulan.
Pero termino ya. Vivimos en el mundo que vivimos, hay gente, a mí, a entender de una forma mezquina, entre comillas, que dice, no, porque cosas que han pasado en el pasado, porque esto ha pasado siempre, porque no sé qué, porque esto ha pasado, mira, en 2004 o en 2000 o en los años 80 o 90, los políticos les regalaban un máster y no dimitían. Gracias a Dios, hoy sí, ¿vale? Es decir, el mundo avanza. Y aunque hay luego una condena y un linchamiento, que por eso digo que es una parte, que es un peaje que tenemos que pagar, pero es cierto que cuando hay una imagen así, el deporte no se lo puede permitir y la persona que comete ese error, pues lo tiene que pagar con todas las consecuencias.
De todas formas, Romano Fenati siempre ha sido conocido porque su comportamiento ha estado fuera de lo deportivo. Entonces, esto ya es como la gota que colma el vaso. Totalmente. Es el antideportivo. Lo malo es que ven los niños las carreras y, claro, lo que dice Iván, luego llega el padre y le anima al niño a que haga lo de Fenati y lo ven como algo normal. Y es que...
Ahí está la parte de ejemplarización.
¿Cuántas veces no he visto risas y mofas y de... coña, lo hemos hecho los demás, te hago un Valentino Rossi y lanzarle una patada.
Sí.
Pues igual que haces la tontería de la patadita, pues ahora con el tocar el freno. O el apagar la moto, porque es que Fenati ha apagado la moto.
Sí.
¿Te has sorprendido?
Bueno, lo de apagar la moto es que nos lo hacíamos... Tú has ido a presentaciones de motos, claro, ahora últimamente. Eso lo hacemos los periodistas, que nos apagamos la moto.
Carla.
Hay niveles de puteo.
Tenemos batería para arrancar, ellos no.
No, a mí no me ha sorprendido porque sabía de lo conflictivo del carácter de Fenati, no de una vez, sino de diferentes veces, porque estaba en el equipo de...
De primera mano.
De Valentino con mi primo y sé que...
Yo creo que
mucha gente se ha partido la cara por él, porque al final da pena... pues que un chico talentoso tan jovencito pues arruine así su carrera deportiva, pero el tema es que ha habido mucha gente que ha tenido incidentes puntuales, pero no los ha repetido a lo largo de su carrera deportiva, ¿no? Ha reaccionado o ha tenido luego un comportamiento intachable. En este caso, no es que se repita a menudo, es que encima el plazo de tiempo es muy corto, o sea, es que prácticamente el año pasado ha tenido el lío con...
Sí, claro.
Y este año otra vez, y el anterior otra vez, y es un problema para mí.
Se lió a cascazos con el box.
Efectivamente, y le apagó la moto.
Tiene accesos de violencia. Pero Óscar,
la patada, o sea, al final creo que el problema es fuera de la pista. O sea, es un problema que lo tiene.
Yo creo que es un problema de no tener un Oscar Aro al lado. Fíjate lo que te digo, porque Oscar ha lidiado.
No, es que iba a decir justo.
Es que yo sabía que te echo el exterior porque sabía que ibas a por eso.
Pilotos que, en fin, no, yo creo que la gestión de un piloto de esa edad, un Estefan Brada cuando lo ha tenido, pilotos que son de mucho carácter.
No, no, Miller. Llegan... Miller cuando le llega. Este tío, cuando, te no. lleva, cuando le llega Miller no recién venido de Moto3.
No tiene nada que ver.
Lo tuvo que tomar. Que este es el señor que ha domado a Miller. El Miller que está trabajando tu hermano lo ha domado a este señor, que era intratable. Cuando
el
lleva
más
Moto
conflictivo
GP,
que he tenido ha sido Miller con
Carla,
diferencia.
Que lo ha educado este tío.
Sí, pero con diferencia. Le conozco tanto que le dije a Fonsi el domingo se va a caer. Porque sabía que se iba a caer, porque conozco su carácter y sabía que se iba a caer y se cayó. Pero bueno, a Fenati lo conozco bien, conozco bastante bien el caso de cuando estaba en Moto3. Es un piloto que tiene un problema de personalidad, tiene un problema de doble personalidad, es bipolar. Y era cuestión de tiempo que pasara algo, porque además... Te puedo decir que esta ha sido muy heavy, pero viene de otras que son también muy heavy, que no se han visto. Exacto. Y que los pilotos en el paddock te lo comentan. Entonces, chapó por el equipo. Además, les felicito porque fue el primer equipo con el que yo llegué al Mundial, en la familia Cecchini, que es una familia divina dedicada al motor desde hace 70 años que iba en el Mundial. Sí. La sanción de Dorna me pareció pequeña, la de dos carreras.
Todos se quedaron a cuadros.
Poquísima.
De hecho, cuando llegamos a la
bueno,
sala de prensa...
Bueno, hay que decir que no es de Dorna, es de dirección de carrera.
Dirección de carrera. Cuando llegamos a la sala de prensa, se le preguntó a los pilotos del podium de MotoGP, le preguntaron a Márquez, a Dovizioso, le dijeron que bueno, y el piloto dijo, yo no voy a ser políticamente correcto.
Bueno, te arrancaste a aplaudir.
Soy el único tonto que aplaudió allí en la sala de prensa, que me quedé solo aplaudiendo.
Sí.
Pero yo soy así, yo cuando le tengo que tirar las orejas a Cal, le tiro, pero cuando tengo que aplaudir, le aplaudo, porque creo que al final... Cal es un tío que vive mucho el motociclismo, es uno de los pilotos de la old school.
Sí.
Es un tío que te dice las verdades.
Sí.
Muchas veces, por decir la verdad, él mismo se mete en fregados que no debe. El otro día criticó una cosa que no me gustó mucho, pero lo critico y no me gustó mucho porque no soy piloto y no sé lo que hice a 350 por hora y encontrarte un tío que gira 5 segundos más lento que tú, que es lo que pasó con el piloto de Avintia.
Sí.
Entonces criticó al equipo de Avintia cuando creo que Raúl hizo un trabajo...
ahí se pasó Siete Pueblos. Sí,
ahí se pasó Cal.
O sea, todo porque hay unas normas. Si cumples el 107, cumples el 107.
Cumples el 107.
Cambia la norma y ya está. Pero oye, si hay una norma...
Pero sí que es verdad que tú, ni yo, ni los que estamos en esta mesa podemos opinar...
Encontrarte un tío así
cuando
parado.
Llegas a un vértice de una curva a 300 y te encuentras un tío parado.
Exacto.
Eso cuando, y en caliente...
No, eso también es cierto.
Entonces, no, pero cuando estaban las CRTs ya sabías que eran así, pero cuando llegas a un tío que no sabes quién es y no sabes ni qué va a girar tan lento,
sí. Pues
tío, vas detrás de él y vas a frenar y casi te lo comes. Le pasó a Bautista, que me lo dijo, le pasó a Lorenzo, le pasó al mío,
a Márquez,
le pasaría a todos, porque le doblaron todos, pues le pasaría a todos.
No, yo me cagué cuando lo iban a doblar.
Pero no era el momento ni las formas de decirlo y creo que ahí se pasó un poco con el equipo de Avintia, sí. Porque creo que el equipo de Avintia, dentro de sus posibilidades, hacen lo mejor que pueden, porque es muy, muy caro mantener un equipo de MotoGP, es muy caro,
sí. Y
hay que subir a pilotos, que a todo el mundo nos gustaría tener un Marc Márquez en casa,
sí. Pero
no es el caso y hay que subir a otros pilotos. Así que, lo que te digo...
Creo que
está súper bien tomada la decisión de que se quede en casa y espero que no vuelva nunca más, porque al motociclismo no nos hace falta.
Un segundo, cuando
este
tu piloto estaba diciendo.
Vamos a Moto3 porque quedan 2 minutos. Randy Mamola
estaba diciendo lo mismo que Cal.
Jorge Martín, Moto3, antes de irnos, hay que hablar del madrileño jugándose el campeonato. Y vosotros que estáis cerca. Hizo un carrerón. Lo de la pole extraordinaria, lo mejor es que está recuperado de la lesión. Pero yo quiero preguntaros a todos: ¿le veis no solo ganando el Mundial este año, sino un piloto que de verdad va a ir en ese proceso de ir subiendo como un Mir y verle que el día de mañana esté ahí con los grandes por talento?
Yo creo que este chaval llega a MotoGP y dará guerra. A mí me gusta mucho, me gusta mucho, es un pilotazo, tiene muy mala leche encima de la moto y es listo.
Sí. Y tiene un manager que es
muy
menos,
bueno.
que es menos piernas que el manager de Mir.
Sí. Yo, mira, a Jorge le conozco desde pequeñito que iba a minimotos. Es que yo siempre soy amiga de la familia y eso. Y es que Jorge viene siempre de menos a más, de menos a más. Al final, donde está, triunfa. Y sí. Lo que dice Oscar es verdad, en MotoGP
es que Jorge Martín,
va a estar ahí.
Jorge Martín va va a ser mejor pilotado en su ruta, porque la oferta que tenía Mir de pasar primero por las manos de Óscar un añito y luego ya dar el salto a MotoGP era una hoja de ruta perfecta, Óscar. Sí, y Suzuki es Suzuki. Es todo lo que tú quieras, vas a una fábrica, qué bien.
Yo pienso que ahí se equivocó su manager.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Hubiera
yo...
venido un año con nosotros sin la presión de ir a una fábrica, hubiera crecido
un Stoner,
en HRC, efectivamente. Hubiera crecido dentro de HRC, hubiera tenido contrato con HRC, porque además el contrato era con moto de fábrica con HRC.
Correcto.
Kyle Crash lo hubiera pasado a ocupar el sitio de Dani Pedrosa. Y nosotros nos hubiéramos quedado con John Mir con una moto oficial. Creo que era el sitio perfecto.
Perfecto.
Pero su manager quería, además esta conversación la he tenido yo con su manager, su manager la quería en Repsol. Alberto Puig le dijo, tío, no seas tonto, que donde el chequinelo va a estar perfecto, va a tener una moto oficial. Y dijo, tú hiciste lo mismo con Dani Pedrosa. Tú viniste con un sponsor detrás que se llama Telefónica, y cuando Dani Pedrosa tuvo que subir a MotoGP en el equipo de Fausto Grosini porque era Telefónica, te enfadaste y mandaste a Pedrosa a Repsol. Y jodiste, es un sponsor muy grande que era Telefónica, se lo dijo así. Y era el mismo caso, exactamente el mismo. Por lo cual, respeto la decisión de los managers, porque nunca podemos opinar sin saber todo lo que pasa por la cabeza de los pilotos y de los managers. Pero yo creo que en este caso, Joan Mir tenía que haber estado con nosotros.
Es que la oportunidad era maravillosa. Y creo que es la hoja de ruta buena que le harán a Jorge. Ojalá. Por eso creo que si Jorge tiene que estar dos temporadas, estará dos temporadas o tres en Moto2 sin ningún problema. Vienen los motores Triumph y yo creo que no va a tener tanta historia.
Ojalá,
ya veremos, porque oye, es un caramelo muy potente. Cuidado,
Oscar,
el tema de llegar a MotoGP.
Que además es de aquí, de Madrid, y conoce muy bien los pilotos de futuro. ¿Cómo nos gustaría tener en sus manos, oye, también con el equipo vuestro, Carla, tu primo, pues, tener ahí Jorge posibilidades, pero va bien, yo creo que en esa dirección.
A Jorge lo vamos
Honda,
a tener en la radio, ya te lo digo.
Que esperemos que este año sea campeón. Son 8 puntos de diferencia después de haber superado el peor momento de la temporada tras una nueva caída. Que yo creo que es ahí esa parte donde debe de aprender a gestionar un poco
tiene
más.
Tiene que gestionar bien
esos
Aragón.
Momentos
Hay
en
que
carrera.
Gestionar bien Aragón.
Que es clave en la temporada antes de ir a ser triplete.
Es clave en su cabeza. Es clave en su cabeza. No querer ganar a cualquier precio en Aragón.
Pero si es que Jorge Martín está gestionando mejor que en su vida.
Bueno, tiene que seguir haciendo.
Si ahora mismo es un tío que hay que hablar con él. Si hablas con él, es un auténtico robot. Sabe en todo momento lo que tiene que hacer. Y sabe cuándo puede ganar y cuándo no puede ganar.
Le tiene que salir. Pero evidentemente que la cabeza la tiene perfectamente colocada, se ve por los resultados y por lo que está haciendo, por supuesto que sí.
Esperemos que lo contaremos, que es un placer, Óscar, el que haya estado aquí un lunes, que empezó para ti a las 5 de la madrugada y que termina un martes.
Pues se está pegando una paliza, vamos.
Son casi 24 horas.
Un poco más y empalma con el Facebook Live que va a hacer mañana para motociclismo.
Efectivamente. Y aquí
invitamos a todos que lo vean, porque es una maravilla.
A veces que tu trabajo sea tu pasión, a veces no es tan bueno, porque no desconectamos nunca. Pero bueno, bienvenido sea.
Te esperamos, Óscar, y por supuesto, los lunes después de cada carrera aquí estarás con nosotros.
Seguro, aquí estamos.
Un placer, Carla. Todas las semanas, por supuesto. Hoy es verdad, Carla, Verónica, y porque he parado Diego un par de veces, habéis hablado menos de lo que me hubiera gustado. Pero
hoy el programa se ha llamado Diego Position.
Yo os he dejado, si os habéis fijado, enfrente para que os vean en la tele.
Sin más regañado, Diego.
Pero yo con un micrófono sin compartir. O sea, os cagáis. Sí, pero tú no lo sacas como yo. Y ya se te ha olvidado la cinta americana, con lo cual.
No, claro, si ya hablas tú, ¿para qué voy a hablar yo?
¿Eh? Yo quiero estar hasta las 3 de la mañana para que Montalbán entre a las 3 de la mañana.
Ya está aquí Montalbán, Diego. Quédate porque vamos a ir ahora con Fórmula 1.
La media de suicidios, que son 10 al día, aumenta hoy, gracias a ti.
Y eso que estamos ya a martes, te recuerdo.
Vamos a continuar ahora con Fórmula 1. Con un invitado en la noche de los Óscar, Óscar del Castillo, que yo estoy seguro que va a querer saludar y mandar un abrazo, por supuesto, a nuestro Óscar Haro, que, insisto, hoy es el primer programa en el que hemos abierto con moto. Una delicia que estés aquí, Verónica.
Y que seguiremos cada vez que haya
Encantada.
Gran premio.
Encantada. Oye, y aquí voy a estar
Oye, ya. Cuando haya, director, cuando haya grabado Fórmula 1 y motos, le echamos una moneda al aire.
Ya veremos.
Yo cogí la pole y dije que íbamos primero las motos.
Y Carla tiene razón.
Siempre. Claro. Siempre por defecto.
Claro, porque
Iván,
es más rápida.
Un placer.
Un placer.
Lo estáis haciendo fenomenal con los chavales este fin de semana también en esa formación.
Os espero en Lorenzo Indoor, en Algete, venidos a vernos.
La semana que viene y luego a Motorland.
Efectivamente.
Tiempo ya aquí en Pole Position de Fórmula 1 y, insisto, Óscar.
Una cosa rápida. Es que el sábado hacen una cosa muy bonita, la Cruz Verde, que hacen un mirador
en
nombre de Ángel Nieto y vamos a ir, pues, Gelete, Pablo, Fonsi, vamos a ir todos. toda la cuadrilla.
Exacto.
Y invito a que vaya todo el mundo, porque creo que todo lo que se haga a favor de Ángel o en su honor es poco. Así que el sábado a las 12:30 la Cruz Verde.
12:30 del mediodía.
Aquí cerquita.
Habrá que estar ahí.
Fantástico.
Que Carlos no lo sabía.
Yo sí,
mira,
lo sabía.
Mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¿Qué pasada? ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche, el mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.